cocinera que da sabor a la vida. Recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.
Muy buenos días, querida audiencia. Soy Emiliana Quispe, cocinera que da sabor a la vida. Estamos nuevamente en este espacio para seguir compartiendo mis conocimientos, recetas con productos nativos y nutritivos. También soy parte de Cooperativa del Almuerzo del Restaurante Virgen de los Deseos. Los agricultores y agricultoras que trabajan de sol a sol y traen su cosecha a la ciudad. Muchas veces no es reconocido su trabajo. Gracias a los agricultores tenemos comida en la ciudad. Tenemos que respetar y valorar su trabajo. La gastronomía en Potosí y Charcas, siglos XVIII, XIX y XX. En entorno a la historia de la cocina boliviana. Alimentación y sociedad. Mucho antes de 1570, ya se había iniciado el cultivo de una serie de productos europeos. El padre Acosta, que residió en Perú y realizó largos viajes por Arequipa, La Paz, Chuquisaca y otros lugares, escribe: casi cuantos buenos se produce en España hay allá, y en partes aventajados y en otras no tal. Trigo, cebada, hortalizas y verduras y legumbres de todas suertes, como son lechugas, berzas, rábanos, cebolla, ajo, perejil, nabos, zanahorias, berenjenas, escarolas, acelgas, espinacas, garbanzos, habas, lentejas. Y finalmente, ¿cuánto por acá se da de esto? Casero y de provecho, porque han sido cuidadosos los que han ido en llevar semillas de todo. A todo ha respondido bien la tierra, aunque en diversas partes de uno o más que de otro, y en algunos poco. De árboles los que más generalmente se han dado allá son naranjas, limas, sidras y frutas de este linaje. Hay en algunas partes montañas y bosques de naranja, lo cual, haciéndome la maravilla, pregunté en una isla quién había hinchido los campos de tantos naranjas. Fueron, en efecto, las naranjas y limones, los árboles de fragantosos azares, plantados por los árabes en las tierras de Andalucía, los que se produjeron con mayor facilidad en los primeros tiempos de la conquista. También la caña de azúcar, trasplantado a las vegas andaluzas desde el oriente por los árabes, fue llevado a América por el propio Cristóbal Colón. Hernán Cortés, entre otros, dedicó parte de su tiempo a cultivarla. Según el padre Cabo, la miel de caña, el azúcar y sus derivados eran sumamente baratos en la región de Cusco, y por lo tanto el consumo de azúcar muy elevado en el Perú. Es cosa increíble y que pone admiración ver las inmensas cantidades de dulces que se gastan en estas Indias, que yo tengo para mí que no debe de haber regiones en todo el universo donde se consume tanta suma con todo eso. La diversidad de productos españoles inclinadas en América no es, sin embargo, la mayor que la encontrada en estas tierras. Y a punto de llamar la atención de los cronistas del siglo XVI en relación con los numerosísimos y extraños frutos como por las tecnologías agrícolas andinas. El jesuita José de Acosta en la Historia Natural y Moral de las Indias, publicadas en Sevilla en 1590, describe no sin asombro y con aparente gran apertura de espíritu de diversidad, diferencias naturales y culturales de las Indias. No contento con una descripción física de los productos, pasa a describir los usos y costumbres, hace comparación entre ambos mundos y enriquece el conocimiento del medio ambiente, haciéndose necesario su cita frecuentemente y casi en extenso. menciona, por ejemplo, la existencia de diversas raíces comestibles. Pero en raíces y comidas debajo de la tierra, paréceme que es mayor la abundancia de allá. Porque en este género acá hay rábanos, nabo, zanahorias, chicoría, cebolla, ajo y algunos otros raíces de provecho. Allá hay tantos que no sabré contarlas. Las que ahora me ocurren ultra de las papas, que son lo principal, son ocas, yanaocas, camote, batatas, jicamas, yuca, cochucho, cawi, totora, maní y otros 100 géneros que no me acuerdo. Algunos de estos se han traído a Europa, como son las batatas, y se comen por cosa de buen gusto, como también se han llevado a India las raíces de acá. Aún hay esta ventaja que se da en India, es mucho mejor las cosas de Europa que en Europa las de India. La causa pienso ser que allá hay más diversidad de temple que acá. Sobre diversos géneros de verduras y legumbres, dice Acosta. Los primeros españoles les pusieron nombres de España, tomado de otras cosas. Aquí tienen alguna semejanza, como piñas y pepinos, ciruelas, siendo en la verdad frutas diversísimas, y que es mucho más sin comparación en los que se refieren de las que en Castilla se llaman por esos nombres. Porque ni tienen piñones ni apartamentos de cáscaras, sino todo es carne de comer quitada la corteza de afuera. Y es fruta de excelente olor y de mucho apetito para comer. El sabor tiene un agredulce y jugoso. Cómenlas haciendo tajadas de ellas y echándolas un rato en agua y sal. El capítulo dedicado al pan de Indias y al maíz es casi un ejercicio etnográfico, y porque las plantas fueron criadas principalmente para mantenimiento del hombre, y el principal de que se sustenta es el pan. Será bien decir qué pan hay en Indias y qué cosas usan en lugar de pan. El nombre de pan es allá también usado con propiedad de su lengua, que en el Perú llaman tanta, y en otras partes de otra manera. Más la cualidad y sustancia del pan que los indios tenían y usaban es cosa muy diversa del nuestro, porque ningún género de trigo se halla que tuviesen, ni cebada, ni mijo, ni paneso, ni esos otros granos usados para el pan en Europa. En lugar de esto usan de otro género de granos y raíces. Entre todos tienen el principal lugar y con razón el grano de maíz, que en Castillos llaman trigo de las Indias y en Italia grano de Turquía. El grano de maíz en fuerza y sustento pienso que no es inferior al trigo, es más grueso y cálido. Como hemos escuchado, antes de 1570 ya había empezado el cultivo de muchos productos europeos. El padre José de Acosta, que ha radicado en Perú, ha realizado muchos viajes, como Arequipa, La Paz, Chuquisaca y otros lugares. En todo su recorrido, él escribe sobre los productos españoles que hay en América, como por ejemplo la cebada, el trigo, hortalizas, legumbres y verduras. También dice que los que han llevado las semillas han sido muy cuidadosos. A todo esto ha respondido la tierra. En algunos lugares mucho mejor y en otros menos. De los árboles, los que más se han dado allá son las naranjas y los limoneros. En uno de sus viajes a isla averigua que los árabes habían plantado en las tierras de Andalucía. Desde ahí produjeron los primeros tiempos de la conquista. También las cañas de azúcar fue trasplantado a las vegas andaluzas, desde oriente por los árabes. Y ha sido traído por el propio Cristóbal Colón. Hernán Cortés, entre otros, se han dedicado a cultivar. Según el padre Cabo, dice que el azúcar y la miel de caña y sus derivados eran muy baratos en la región de Cusco. El consumo de azúcar era muy elevado en Perú. El padre José de Acosta describe, aparte de los productos, los usos y costumbres de ambos mundos, haciendo una comparación. Antes de la colonia en América había muchos productos nativos. Después de la conquista han empezado a mezclarse en las diferentes preparaciones con los diferentes productos que han sido traídos por los españoles. Hemos leído el libro de Beatriz Rosell.
Chacamanta, Cerro Potosí, Mancerca, Llañagasca, capital suprema. Holque Chacamanta, Cerro Potosí, Mancerca, Llañagasca, capital suprema. Desde lejos he venido solamente por quererte, palomita. Solamente por amarte, palomita.
Solamente por quererte, solamente por amarte, palomita.
Porque Chacamanta, Cerro Potosí, Mancerca, Llañagasca, capital suprema. Porque Chacamanta, Cerro Potosí, Mancerca, Llañagasca, capital suprema. Cerro Potosí, Mancerca, Llañagasca, capital suprema. Desde lejos he venido solamente por quererte, palomita.
Desde lejos he venido solamente por quererte, palomita.
Me aborreces todavía, si por ti estoy sufriendo, palomita. Cerro Potosí, Mancerca, Llañagasca, capital suprema. Holque Chacamanta, Cerro Potosí, Mancerca, Llañagasca, capital suprema. Holque Chacamanta, Cerro Potosí, Mancerca, Llañagasca, capital suprema.
Cocinera que da sabor a la vida.
Recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.
Les quiero compartir el precio de la canasta familiar del Mercado Rodríguez. La arroba de papa está a 40 bolivianos. Cebolla la cuarta, 10 bolivianos. Zanahoria la cuarta, 5 bolivianos. Tomate la cuarta, 18 bolivianos. Remolacha la cuarta, 10 bolivianos. Espinaca la libra, 3 bolivianos. Haba la cuarta, 10 bolivianos. Choclo, 7 por 10 bolivianos. Yuca la cuarta, 10 bolivianos. Vainita la libra, 4 bolivianos. Arveja la cuarta, 30 bolivianos. Carne de pollo el kilo, 13.50. Costilla de res, 24 bolivianos. Cabeza de lomo, 44 bolivianos. Filete el kilo, 50 bolivianos. La carne molida especial, 34 bolivianos. La receta para hoy es guiso de garbanzo. Pero como siempre, investigamos las propiedades nutritivas que tiene el garbanzo y su origen. Durante el largo periodo paleolítico, las comunidades nómades de las especies del género Homo se desarrollaron en base a una estrategia de alimentación sustentada en caza de animales y la recolección de vegetales comestibles. La especie Homo sapiens de morfología moderna, que se construyó en los últimos 150 a 200 mil años antes de Cristo, tenían buen conocimiento de las plantas y de sus ciclos, y la capacidad de utilización de fuego para rejuvenecer el ecosistema. En el periodo neolítico, que se inicia 10.000 a 12.000 años antes de Cristo, se extiende hasta el comienzo de la Edad Antigua, se produce una importante transformación social con las transiciones de un estilo de vida de comunidades nómades de cazadores, recolectores, y comunidades sedentarias de productores, con capacidad para el cultivo de las plantas y el pastoreo para la cría de animales. En este proceso comienza la agricultura y con esto a la domesticación de las especies de mayor interés para el hombre. En el caso de garbanzo, según estudios arqueológicos, estos eventos se habrían iniciado en la región denominada del Creciente Fértil, que abarca parte de los actuales territorios de Jordania, Israel, Líbano, Siria, Turquía, Irán, Irak, Egipto y de la Franja de Gaza. Se considera al garbanzo como una de las especies pioneras o fundadoras de la agricultura. Conjuntamente con la cebada, centeno, trigo, lenteja y guisantes. En términos generales, la domesticación es un proceso evolutivo que involucra cambios genéticos asociados a características morfológicas, físicas y de comportamientos de poblaciones de plantas manipuladas por el hombre, respecto a las poblaciones silvestres de las cuales se origina. El origen genético de la especie. En yacimientos arqueológicos en el noreste de Siria, fueron encontrados los más antiguos especímenes de semillas bien conservadas, de Cicer Aritimium ladis, nombre botánico y latín del garbanzo, y es nombrado por Plinio, el escritor científico naturista y militar latino. En el año 7260 a.C., una amplia diversidad morfológica que varía desde formas semejantes a las de Cícer, a formar más redondeadas, como se presenta en la especie cultivada. Conservando estos resultados y otros obtenidos en estudios, se concluyó que la especie cultivada se originó a partir de un proceso evolutivo durante la domesticación de la especie silvestre Cicer ladis, que se localiza en la región del sureste de Turquía. Teniendo en cuenta la existencia de formas silvestres de la especie cultivada, el origen genético, posiblemente las comunidades que habitaban esas regiones ya conocían y utilizaban para su alimentación semillas recolectadas de poblaciones silvestres de Cícer. La dispersión del garbanzo, determinada mediante hallazgos arqueológicos, se ubica cronológicamente en el inicio del cultivo en las siguientes regiones: Siria y Turquía, 7260 y 7250 años antes de Cristo. Jordania y Palestino, 6600 y 6500 antes de Cristo. Grecia, 5400 antes de Cristo. Israel, 2800 antes de Cristo. Irak, 2500 antes de Cristo. Pakistán e India, 2500 a 2000 antes de Cristo. Los principales cambios durante el proceso de cultivo y domesticación incluyeron pérdidas de latencia de las semillas, reducción de la densidad de vainas, semillas de tamaño más grande y tegumento de colores más claros, mayor tamaño y altura de plantas más variantes durante el largo proceso de domesticación. Selección y dispersión de su cultivo se diferencia en dos tipos de garbanzo, Desi y Kabulí, Microsperma Desi y Macrosperma Kabulí. Entre otras características, los tipos Kabulí es una variedad de garbanzo, a veces considerada como una especie aparte, semillas medianas de forma redondeada y lisa, de color claro crema. También se diferencia a estos dos tipos de garbanzo su tolerancia a distintos estreses bióticos y abióticos. Respecto al origen, se menciona que los tipos Kabulí habrían evolucionado a partir de los Desi, y esto del progenitor silvestre. Estudios realizados recientemente indican que la posibilidad de los Kabulí también podían haberse originado directamente del progenitor silvestre. Por la directa relación con la introducción y difusión del garbanzo en el continente americano, su llegada a España y su aceptación en la cocina española de la época, adquiere significativamente importancia. Se considera que los cartagineses habían introducido el garbanzo a España entre los siglos 5 y 6 a.C. El historiador romano Tito Livio menciona que en el siglo III a.C., los soldados cultivaban garbanzos mientras construían la ciudad de Cartagena. Lucio Junio Moderado, conocido como Columela, fue un escritor agrónomo romano. Comenta que en el siglo I a.C., el garbanzo estaba plenamente integrado a la agricultura hispano-romana. El cronista Antonio de Herrera menciona que en la época de la conquista de América se conocían en España garbanzos blancos y negros. La importancia del garbanzo en la alimentación y buena preservación de la semilla durante los viajes fue el motivo por el cual esta especie llegó rápidamente con los conquistadores españoles a nuestro continente. En el primer viaje el Colón en 1492, el garbanzo debió ser embarcado como vitualla. Y para propagar en el segundo de 1493, fue sembrado en la isla Isabela, la Española, República Dominicana. Y estaba fructificando en el marzo de 1494. Esta es la primera referencia del cultivo de garbanzo en América. En América del Sur, se menciona su cultivo en Ecuador, Perú, a mediados del siglo XVI, Colombia en 1559, Venezuela en 1578 y en Chile a finales del siglo XVI. En cuanto a sus propiedades nutricionales, el garbanzo contiene vitaminas del grupo B1, B2, B6, B9, vitamina C, vitamina E y vitamina K. En minerales poseen como el hierro, magnesio, potasio, fósforo, calcio y zinc. Es rico en proteínas vegetales, combate la anemia, cuida la salud de nuestro hígado. Tiene lecitina, un compuesto que ayuda a eliminar grasas. Favorece la buena circulación sanguínea. Los garbanzos cuidan nuestro sistema digestivo. Tiene efectos diuréticos. Ayuda a eliminar líquidos retenidos. Conoceremos qué funciones cumplen las vitaminas y minerales en nuestro organismo. El hierro, además de llevar oxígeno a través del cuerpo, las enzimas dependientes del hierro detectan cuántos niveles de oxígeno caen e inician el proceso que permite que el cuerpo vuelva a nivelarse. También apoya al sistema inmunológico a funcionar como un antioxidante que protege a las células blancas de la sangre, responsable de la destrucción de bacterias. El potasio participa en la comunicación entre los nervios y los músculos. El fósforo es otro de los macroelementos que participa en la formación de los dientes y los huesos junto con el calcio. En caso del magnesio, uno de los macroelementos que participa en las actividades de muchas enzimas. El zinc participa en múltiples reacciones químicas y en el sistema inmune, ya que favorece la producción de linfocitos. Ayuda en la cicatrización de heridas. Interviene la síntesis de ADN. Produce la actividad de ciertas hormonas. Colabora con el mantenimiento de las estructuras de las células. Calcio es uno de los responsables en la formación de los dientes y de los huesos. La vitamina C es un antioxidante muy efectiva. Además, facilita la absorción del hierro. Mejora el sistema inmunológico. Contribuye a la regeneración muscular de los tejidos. Tiene una importante papel de antioxidante. Interviene en el metabolismo de los aminoácidos. Evita la aparición de infecciones. Actúa sobre el colesterol sanguíneo. Y participa en las cicatrizaciones de las heridas. La vitamina E destaca su función antioxidante. Favorece las actividades de la vitamina A. Además, utilizada para la formación de los glóbulos rojos, de la sangre y tiene acción en la circulación periférica. Vitamina B2 es encargado de mantener el funcionamiento del sistema inmunológico. La vitamina B9, también conocido como ácido fólico, junto con la vitamina B12, participa en la síntesis de ADN, es decir, en la formación del material genético. Por eso es fundamental un aporte adecuado durante las primeras fases de la gestación, donde se produce la multiplicación y división de las células. Además, la vitamina B9 participa también en la producción y maduración de los glóbulos rojos. Ahora sí, vamos con los ingredientes. Para esta receta necesitamos 500 gramos de garbanzo, 3 papas, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 6 unidades de tomate, 1 unidad de queso criollo, 200 gramos de espinaca, 1 hoja de laurel, aceite cantidad necesario, sal, comino al gusto. Remojar el garbanzo día antes y cocinar en olla a presión por 30 minutos, después de que empiece a silbar, con 2 litros de agua. Por otro lado, sofreír la cebolla y el ajo finamente picado, con un chorro de aceite, hasta que esté transparente la cebolla. Luego añadir el comino, tomates sin cáscara y triturados. Esperar su cocción por 10 minutos. Pasado este tiempo, agregar las papas partidas en 4 y esperar su cocción. Cuando las papas ya estén precocidas, agregar el garbanzo cocido para que se integre todo, más el líquido del garbanzo, si es necesario, y el sal, y esperar su cocción final. Por otro lado, lavar las espinacas y blanquear con agua hervida y picarlo. Integrarlo al guiso para que dé color. Agregar el queso picado en cuadraditos y rectificar la sazón. Y emplatar y disfrutar de este delicioso plato. Bueno, gracias por escucharnos. Estaré el próximo miércoles para seguir compartiendo más recetas.
Me gusta Trinculazanga, el latte con su buñuelo, y cuando me asiste un chaki con fricase me desvelo. Me gusta el lechón en presas, cuando es tierna la ensalada, con papas, camote y postres y azuladito la yapa. Me gusta el falso conejo, la sonrisa en la guarjata, la mazaqueta y papaya.
Cocinera que da sabor a la vida. Recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.